Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en 1964 en el Aaiún, Sáhara Occidental. Es filóloga, traductora, profesora y poeta. Buenas tardes, Zahra Hasnaoui.
Muy buenas tardes.
Actualmente resides en Guadalajara, España, pero ¿cómo ha determinado en tu vida la ocupación marroquí de tu país?
No solamente a mí, sino a todos los saharauis ha incidido de forma muy, muy, muy cercana y de forma dura, dramática y trágica en algunos casos. En el año 75, cuando España abandona el Sáhara, Marruecos invade militarmente el territorio por el norte y Mauritania por el sur. Y eso nos dejaba a los saharauis sin más posibilidades que salir de las ciudades, ¿no? De forma despavorida en muchos casos, porque la ocupación era militar. ¿Qué supuso eso para un pueblo? Primero el éxodo hacia el este del territorio, que es donde no llegaban el ejército marroquí, en campamentos provisionales. Meses después, la guerra, cuando ya pudimos estabilizarnos en zona segura tras los bombardeos de la aviación marroquí en esos campamentos iniciales provisionales. Luego supuso la separación de las familias, el exilio, la guerra con todas sus consecuencias y la rabia que nos queda por la injusticia que desde entonces vivimos.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
La causa saharaui ha sido una fuente inagotable de inspiración, por una parte, y por otra parte de válvula de escape para muchísimas de las emociones negativas, en su mayoría, que la situación ha creado en mi persona y en mi pueblo desde el año 75. La poesía ha sido un instrumento útil, por una parte, ha habido una parte material y materialista, que es hacer de portavoz del sentir del pueblo saharaui, por una parte, y por otra, algo más personal y más cercano, que es la válvula de escape personal de tantas emociones, insisto, en su mayoría negativas, sobre todo rabia e impotencia.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que la poesía sintetiza. ¿Esto es así?
La poesía creo que es un sentimiento transfronterizo que efectivamente intenta limitar la narración y la descripción de los sentimientos y de las historias que nos puedan pasar en muchas menos palabras, del Twitter de la literatura. Un Twitter bello, en mayor de las veces, certero en su mayoría, y sobre todo un género, es verdad que no suele llegar a la inmensa mayoría del público. Yo soy una de esas personas que no leía poesía porque no era capaz de acercarme a lo que realmente intentaban decirme los poetas. Pero no deja de ser uno de los más bellos que tenemos de expresarnos el ser humano.
Si te pregunto ahora, a tu juicio, ¿cuáles son los atributos esenciales del poeta que destacarías?
El poeta, el escritor, el narrador oral, el que escribe, el que habla en la televisión, creo que es su misión principal, el poeta es uno de ellos más. Debería ser el transmisor de reflexiones, sobre todo. La poesía, yo creo que es uno de esos géneros que nos hacen reflexionar sobre muchas de las situaciones que esta vida de prisas no nos deja parar a hacerlas. Como escritora siempre he pensado que es importante el pensamiento crítico. Entonces, aunque sea en forma de verso, la poesía no deja de ser una invitación a la reflexión, a la belleza también. La belleza es una parte importante de nuestra vida. Las cosas que nos hacen felices suelen ser bellas, aunque siempre desde nuestro punto de vista, obviamente. Un atardecer, un amanecer, una flor, un árbol, un paisaje en la montaña. Cualquiera de esas cosas bellas que vemos y que nos hacen felices, yo creo que la poesía es una más de ellas. Papel primordial, que es el de invitarnos a reflexionar sobre muchos aspectos sobre los que necesitamos. La poesía política y la poesía social es tan importante como los artículos de opinión y artículos de la prensa cotidiana.
Zahra, ¿debería tener el lector de poesía o el excusante de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que no. Yo creo que la poesía es el intento de hacer llegar con palabras una imagen que te transmite, un sentimiento que te transmite la realidad que te rodea. No creo que haya actitudes especiales. Yo soy poeta y no tengo ninguna actitud especial. Lo que necesitamos es voluntad de sentarnos y hacer llegar, dejar salir por una parte, y esa es la parte egoísta del poeta, dejar aflorar y deshacerse de muchas de las cuestiones que le duelen, pero por otra parte hacer llegar también la belleza, ¿no?, de las muchas. La vida no es toda fealdad, hay muchas cosas bonitas y bellas y tenemos que hacerlas, valorarlas, hacerlas ver y valorarlas. Creo que la pandemia nos hizo ver perfectamente cuáles son las cosas valiosas de la vida y la poesía creo que es una más de ellas.
Si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes, me voy a arriesgar a anunciarte dos: Mario Benedetti y Miguel Hernández. ¿Es así?
Ambos, sí, efectivamente. Fueron los dos poetas que me hicieron amar la poesía. La poesía que estudiamos en los centros educativos en general suele ser la poesía clásica, en la que estudiamos obligados, en la que intentamos memorizar. No se nos enseña a escribir, por ejemplo, o a disfrutar de la poesía como género, no porque tengamos que hacer un examen, aprendernos un contenido. Y sí, profesora, yo como alumna he sufrido eso, yo he odiado la poesía porque tenía que aprenderme la métrica y aprenderme las rimas y aprenderme puntos formales de la poesía, de las que luego los poetas del siglo XIX y XX, gracias a ellos, pudimos deshacernos del corché de la métrica y de la rima. Yo creo que deberíamos incentivar mucho más y promover la escritura de la poesía, no solamente la lectura, es decir, que las clases de lengua y de literatura sean también talleres y clases de literatura, en que los alumnados en general, sea de primaria, secundaria o incluso de universidad, pueda sentarse a probar a ser poeta y a ser escritor, que es lo que necesitamos sacar de nuestro alumnado.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, habría que incidir en la identificación que tienes con el pueblo saharaui, la lucha por la independencia y la presencia de la mujer saharaui.
Sí, efectivamente, son tres pilares importantes. Como aludí al principio, a la cuestión saharaui como una fuente inagotable de inspiración. Ha sido, de hecho, el detonante. Si no hubiera pasado por esta situación, probablemente nunca me habría atrevido a relatar y a compartir mis sentimientos. La educación que recibimos en cuanto a los sentimientos es no exteriorizarlos nunca. Pero con la causa saharaui, como yo me he identificado con muchísimos saharauis, en las situaciones que yo narro y que describo en mis poemas, no me ha resultado nada incómodo o violento poder hablar de esas sensaciones, sentimientos, la mayoría negativos, como la rabia y la impotencia ante la injusticia que sufrimos sin ningún tipo de razón, por una parte, y luego por otra parte, lo que se vive el día a día. Esa plataforma de voz y de portavoz del pueblo saharaui causa que lamentablemente se invisibiliza muchísimo en los medios de comunicación. Estamos hablando de una guerra ahora en Ucrania, una guerra tan injusta como la del Sahara, y la guerra del Sahara, que ahora hay guerra. Es que no estamos hablando ya de una situación de impas como ha estado estos últimos 30 años. Hay una guerra ahora mismo en el Sahara, hay gente muriendo, y animales que sufren estas consecuencias, la tierra, los animales y las personas la sufren igual, obviamente en mucho menor proporción que en Ucrania, pero para nosotros es la misma. La cuestión saharaui se invisibiliza, hay un silencio en telón de acero que se forma alrededor de la cuestión saharaui, no entendemos muy bien por qué, pero la idea principal de mi poesía, la de mi grupo, Escritores Saharauis, la Generación de la Amistad, el grupo que formamos en 2005, su nuestro principal objetivo era hacer llegar la voz del pueblo saharaui, que no suele llegar.
Tienes publicado un poemario en solitario titulado El silencio de las nubes, extravertida editorial 2018. ¿Qué destacarías de este libro?
Es un libro escrito con mucha sinceridad. Para la gente que desconozca la causa del pueblo saharaui, cualquiera de nuestros libros, no solamente el mío, cualquiera de los nuestros, narran en primera persona lo que se siente y lo que se ha vivido, lo que hemos experimentado como pueblo refugiado de estos 50 años, lo que hemos experimentado como parte de un pueblo que lucha y que se levanta todos los días para poder afrontar una situación realmente sui generis en un campamento de refugiados en mitad de la nada. Creo que la principal característica de este libro es, y de casi todos los que escribimos nosotros, el grupo La Generación de la Amistad, es la sinceridad con la que se escriben, ¿no? Y la forma de hacer llegar ese sentir, esa situación del pueblo saharaui.
Para nuestros invitados e invitadas, les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues el mismo silencio de las nubes. El pueblo saharaui es conocido por su carácter nómada, ¿no? El pueblo saharaui siempre ha preferido estar, vivir la vida ancestral de los nómadas. Yo recuerdo que de pequeña odiaba ir al desierto, porque para mí el desierto era la nada. Soy una urbanita de toda la vida, ir con los abuelos y con toda la familia al desierto era duro. Yo prefería ir al mar y darme un chapuzón, que tenemos mar también y mucha costa además, cuidar con las olas en vez de ir al desierto. Muchos años después, cuando ya me hice mayor, empecé a echar de menos el desierto, ¿no? Y la vida en el desierto, cómo éramos realmente felices, cómo caíamos corriendo desde las dunas, o cómo podías parar a oler una flor, o cómo oías a las señoras cantando, a los niños correteando entre las dunas y tirándote y tú riéndote también. Sin embargo, volví hace unos años al desierto, intenté recobrar esas sensaciones, pero ya nada era igual. La guerra se había llevado todo eso. Hay un muro que divide el pueblo saharaui y el territorio saharaui. Y en mitad se han quedado muchos montes y muchas dunas que nosotros conocíamos de pequeños. El silencio de las nubes. A las nubes no les quedan pastores. Se trasladan taciturnas en busca de los rebaños de dromedarios. Las risas de los niños, los frics de jaimas, los pozos verdes y las melfas cantarinas. Todo es distinto. Se fueron. Y vino el silencio a cubrir la infinidad de narcótica pausa. Enmudecen los ríos, las palabras callan. La sombra de una nube consuela a una huérfana acacia. No queda nada. Las piedras que santifica el rezo y la acacia.
Ahora me gustaría que recomendaras ahora un poemario a nuestros y nuestras escuchantes, sobre todo a aquellas personas que se inician ahora en este ámbito de la poesía.
Yo recomendaría cualquier tipo de poesía que no sea la poesía clásica que nos han intentado enseñar. A cualquiera de los autores noveles, incluso, no solamente los autores consagrados. Yo he vivido mucho de Mario Benedetti, de Pablo Neruda y de la generación del 27 española. Pero más de los iberoamericanos, como Benedetti o como Neruda, o aquí en España, de los poemarios de Miguel Hernández o de la generación del 27, Lorca, Celaya, Cernuda, cualquiera de los autores de la generación del 27 y de las mujeres del 27, que las olvidamos siempre, a cualquiera de ellas también.
Como proyectos, ¿qué tienes en cuanto a poesía para lo que queda del año 2023?
En cuanto a poesía, de momento nada, estoy ahora con prosa. Ahora toca un poco de prosa.
Zahra Hasnaui, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer hablar de poesía siempre y del Sahara también.